Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, nuestra bienvenida a este otro programa con una recopilación de los mensajes inspiracionales que ustedes gustan, prefieren y nos solicitan a través de sus cartas y mensajes electrónicos. Honremos el natalicio de José Martí en la Parada Martiana de Miami, viernes 26 de enero, a las 10 de la mañana, partiendo de la calle 8 y avenida 13 hasta el Parque José Martí. Invitamos a todas las escuelas públicas y privadas, instituciones todas, a llevar sus emblemas y carrozas sin costo, llamando al 305-267-2000.
Te invito a la parada, te esperamos allí para rendir tributo a gran José Martí.
En este mes de José Martí, en el que rendimos homenaje a otro aniversario de su natalicio, queremos compartir con ustedes, a pedido de muchos oyentes, algo de sus versos sencillos. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas, y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado.
El palacio está de luto y en el trono llora el rey, y la reina está llorando donde no la pueden ver. En pañuelos de oro fino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro, el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. Los caballos no han comido porque no quieren comer.
Yo sé de Egipto y Nigricia y de Persia y Xenoponte, y prefiero la caricia del aire fresco del monte. Yo sé de las historias viejas del hombre y de sus rencillas, y prefiero las abejas volando en las campanillas. Yo sé del canto del viento en las ramas focingleras. Nadie me diga que miento, que lo prefiero de veras. Yo sé de un gamo aterrado que vuelve al redil y expira, y de un corazón cansado que muere oscuro y sin ira. En una ocasión, la oscuridad, alarmada, advirtió que la luz le estaba ganando terreno. Decidió ponerle un pleito a la luz, pues no podía permitir que la aventajase, ni quería que lo hiciese. Unas semanas después, se llevó a cabo la audiencia. Llegaron a la sala del juicio la luz con su abogado y el abogado de la parte del demandante. Pero pasaban los minutos y la oscuridad no se presentaba. Después de un tiempo, el juez falló a favor de la luz por incomparecencia de la oscuridad. ¿Y qué había sucedido? Finalizada la vista, cuando los abogados abandonaban la sala, descubrieron que la oscuridad estaba afuera. ¿A qué se debió su extraño comportamiento? Pues simplemente a que la luz impide la presencia de la oscuridad. La luz es la conciencia. La oscuridad es la inconsciencia. La estrategia consiste en disipar gradualmente la oscuridad mediante la luz. Es decir, suscitar y experimentar emociones positivas capaces de desplazar las adversas. Pero más aún, las emociones negativas no son más que la ausencia de las positivas, por lo que basta con tener al alcance las positivas para que las otras no alcancen a manifestarse. Nada bueno nace de las emociones negativas. Por el contrario, todo lo sano y hermoso procede de las positivas. El alma no crece en los árboles, sin embargo, se nutre de nuestro entorno, como el cuerpo de la comida. El alma necesita ser alimentada con visiones hermosas, palabras que llenen o por quien sabe besar el alma. Besar el alma es saber tener paciencia, comprensión y nunca juzgar a alguien, simplemente aceptar las personas como son. Besar el alma es abrazarse cuando hay soledad, cuando se está triste, sin decir nada, solo sostenerse con ese abrazo de apoyo. Besar el alma es sentarse juntos cuando no hay necesidad de hablar, cuando solo hace falta el silencio, a no hacer preguntas. Besar el alma es sentir otras manos que dan apoyo, fortaleciendo esa esperanza de vida y de compañía. Besar el alma es decir un te quiero con la mirada. Besar el alma es fácil, solo basta que decidamos bajar del pedestal del orgullo que muchas veces nos rodea y nos consume. Porque en definitiva, besar el alma, ¿cuántos seres humanos necesitan de ese beso en el alma? Fácil es soñar todas las noches. Difícil es luchar por un sueño. Fácil es exhibir la victoria. Difícil es asumir la derrota con dignidad. Fácil es orar todas las noches. Difícil es encontrar a Dios en las cosas pequeñas. Fácil es recibir. Difícil es dar. Fácil es decir que amamos. Difícil es demostrarlo todos los días. Fácil es criticar a los demás. Difícil es mejorar uno mismo. Fácil es pensar en mejorar. Difícil es dejar de pensarlo y realmente hacerlo. Cuando llegue la muerte a quitarnos la luz de vida, queremos que se demore unos segundos para recordar lo que dejamos de hacer por regalarle mucho tiempo a lo que no valía la pena. Recordaríamos los segundos de dolor de nuestra madre para darnos la vida terrenal. Volveríamos a ser el nené inocente que llora por lo que desea. La muerte nos haría llorar por dejar lo que deseo con toda mi alma. Gritaríamos cuánto amamos a las personas que nos conocieron. Gritaríamos cuánto lo sentimos por los infinitos errores. Gritaríamos que no se borren de sus mentes, porque si nos borran, nos estarían matando con el gatillo del olvido. Gritaríamos hasta morir para que no dejen nada en el limbo del olvido. Cerraríamos los ojos unos segundos para darle gracias al Padre Divino por dejarnos conocer este mundo lindo, aunque a veces difícil. Además, fue nuestro hogar durante tanto tiempo. Recomendaríamos los momentos malos y buenos vividos en este mundo para llevarlos grabados al otro lado. Los repasaríamos una y otra vez como una de las tantas películas que repetimos por gusto y no por X motivo. No dejaríamos espacios en blancos en nuestra mente. Usaríamos los binóculos de la realidad para saber qué tan grande fue la huella dejada por nuestros pasos sobre la tierra, o si por el contrario, tan solo fuimos un fantasma más de una sociedad malhumorada por sus espíritus carnales. Correríamos a regalar todo lo que tenemos en nuestra alma. Observaríamos con detalle todo lo que nos rodea. Amaríamos la roca que pisamos. Abrazaríamos el muro que no nos deja ver más allá de la realidad. Saborearíamos los infinitos aromas que hay en el aire y que nunca les ponemos cuidado. Usaríamos el microscopio para examinar cómo está compuesta la belleza que nos rodea. Buscaríamos a nuestros enemigos para pedirles perdón, porque no deseamos morir con el corazón lleno de rencor. Los invitaríamos a mirar a través del amor y bondad de la vida. Firmaríamos con una sonrisa un tratado de paz con el mundo entero. Pero pensándolo con sangre fría, lo mejor es pedir morir de una, porque no estamos preparados para enfrentarla. Además, es prolongar la agonía de un paso natural de la vida. Lo que no se hizo en toda la vida no se va a llevar a cabo en un segundo. Por tanto, no olvidemos vivir cada segundo para no tener que lamentarse en la última fracción de vida de lo que pudo o no intentó realizar. Durante la vida, no demostremos que estamos muertos. No esperemos estar muertos para desear estar vivos. Por eso, dirigimos este mensaje a cuanto hombre o mujer que comienza a vivir cuando sabe que está muerto. Un hombre vivía con un gran dilema en su vida. Un día, desesperado por no terminar tomando la decisión más sabia, acudió a un mago para que le aconsejara. Tras escuchar su problema, el mago le dijo: "Mira, para que tomes la decisión más sabia, toma esta piedra. Sube a lo alto de aquella montaña que ves allí, y desde la cima lanza la piedra hacia arriba, hacia el cielo, y escucha atentamente mis instrucciones. Si la piedra cae sobre el lado derecho de tu persona, significará que no estás haciendo las cosas bien, que algo te impide ver la verdadera dimensión de todo, que has de tomar tu decisión fijándote en otros aspectos que hasta ahora no has contemplado en el problema. Mira a tu derecha y da un paso firme. En ese preciso instante, acudirá a tu pensamiento la decisión más sabia. Si la piedra cae sobre el lado izquierdo de tu persona, significará que sí estás haciendo las cosas bien, que has de seguir tu instinto y reforzarte en la postura que desde un principio te has marcado, que has de tomar tu decisión fijándote solo en esa realidad para no confundirte con otro tipo de realidades que no van contigo. Mira a tu izquierda y da un paso firme. En ese preciso instante acudirá a tu pensamiento la decisión más sabia." El hombre, satisfecho ante las palabras del mago, se alejó de allí, despidiéndose de él con enorme gratitud. Al llegar a la cima de aquella montaña, muy serio, miró aquella piedra y, lanzándola con gran ímpetu hacia el cielo, se dijo con confianza: "Vamos allá. Tú me dirás cuál es el mejor paso." Pasaron muy pocos segundos cuando de repente la piedra golpeó en el centro de la cabeza del hombre, provocándole un dolor insoportable que lo obligó a caer al suelo. "¡Ay, ay, ay!", gritó el hombre, dolorido por el impacto. Arrodillado y llevándose las manos a la cabeza, notó por la humedad de sus manos que estaba sangrando, y trató de taponarse la herida con un pañuelo. Luego, muy despacio y aún aturdido, se levantó del suelo y tras unos minutos de recuperación se fue con gran enfado a buscar al mago. «Me has engañado», le dijo el hombre al mago con rabia en los ojos, contándole con todo detalle todo lo que había sucedido. «¿Hacia qué lado cayó la piedra después de golpearte en la cabeza?», dijo el mago con mucha tranquilidad. Entonces, el hombre, muy desconcertado y con la voz muy baja, acertó a decir: «No recuerdo, es que el dolor fue tan grande que eso no puedo recordarlo». El mago entonces le tomó de las manos y le dijo así: «Así es la vida. Mientras andamos pendientes de tomar en todo momento la decisión más sabia, no nos damos cuenta de que es nuestra propia inmovilidad la que nos provoca más daño. Da un paso hacia adelante en tu vida. Nadie te garantiza que vayas a dar el mejor paso. Pero tal vez, queridos radioyentes, de todos ellos, ese sea el paso más sabio. En definitiva, no quedar separado». ¿Es demasiado tarde? El día se divide en 24 horas. Levantarse temprano significa haberlo hecho en las primeras horas de la mañana. De la misma manera que acostarse tarde es cuando lo hacemos cerca de la medianoche o entrada a la madrugada. Llegar tarde a una reunión o cita es haber acudido al lugar pasados varios minutos de la hora pactada. Ahora bien, al emplear la frase «es demasiado tarde», ya sea para tener un hijo, para empezar a estudiar una carrera, para aprender a nadar o cualquier otra actividad nueva, para comenzar una relación, para cambiar, o sea, cuestiones que no tengan que ver puntualmente con el movimiento de las agujas del reloj, ¿sobre qué nos basamos para decir que es tarde? ¿Acaso para empezar a estudiar tenemos que comenzar a una hora determinada? No, pero si se nos ocurre emprender una carrera pasado los 30 años, parecería que ya se nos vino la noche. Y hay quien dice: es tarde. ¿Es tarde para nosotros o es tarde para la gente en general? La sociedad, en este sentido, es bastante lapidaria al imponer, o al menos pretender imponer, determinados parámetros sin tener en cuenta los valores del ser humano. Si observamos los requisitos para cubrir un puesto laboral, importa más la edad del postulante que su experiencia. Y se contradicen porque piden personal con experiencia, pero no mayor de 22 años. ¿Qué experiencia puede tener alguien que recién alcanza a trabajar? Además, lo curioso es que a pesar de cumplimentar con el requisito con experiencia, no eligen a alguien de más de 40 años. Tal vez porque requieren de mayores exigencias, como por ejemplo un mejor sueldo acorde con su expediente. Lamentablemente, en el mundo de hoy prevalecen los valores materiales sobre los espirituales. Los que sobrepasamos esta edad, al menos para esta sociedad, no somos aptos para cubrir puestos laborales. Somos viejos, se nos hizo tarde. Como así, también somos víctimas de las críticas al iniciar o realizar actividades que, según estos parámetros, son para gente más joven. Sería bueno estudiar el por qué la sociedad nos sentencia. A partir de los 40 años de edad, está prohibido gozar de la plena libertad del ejercicio de vuestros deseos y derechos. Entonces, ahí es cuando sentimos que remamos contra la corriente, ya que la mayoría van, cual rebaño, todos para un mismo lado. Y este remar contra la corriente nos cansa, desgasta, deprime y aletarga, haciéndonos sucumbir ante los ojos de una sociedad represora. Ahora bien, si tuvieras que escoger entre una oveja y un lobo, ¿con cuál te identificas mejor? Entonces, si ya sabes que eres un lobo, ¿por qué acompañas a las ovejas y tomas actitudes de oveja amenazada por la presencia de un lobo? Perdón, ¿tú no eres un lobo? ¿De qué te asustas? ¿Porque debes hacer lo que los demás hacen? Y los demás están seguramente en la misma condición. Les colocan a todos el disfraz de ovejas, cuando en realidad sean perros, gatos o también lobos como tú. Trata de no dejarte influenciar por las opiniones negativas y opuestas de los demás. Remar contra la corriente no significa ir en contra de la gente, sino querer llegar a nuestro destino final, que no siempre coincide con el lugar escogido por los demás. Sé de un pintor atrevido que sale a pintar contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores, puesto a pintarle las flores a una corbeta mercante. Yo sé de un pobre pintor que mira el agua al pintar, el agua ronca del mar con un entrañable amor. El alma trémula y sola padece al anochecer. Hay baile, vamos a ver la bailarina española. Han hecho bien en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Ya llega la bailarina, soberbia y pálida llega. ¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal, es divina.
Y una capa cara en sí, lo mismo que una Lady, que se pusiese un sombrero. Ole, con ole, con ole, déjela que baile sola.
Que es la más bonita estampa, la bailarina española.
Ole, con ole, con ole, déjela que baile sola.
Lleva un sombrero torero y una capa carmesí, lo mismo que un alelí que se pusiese un sombrero. Se ve, de paso, la ceja, ceja de mora traidora y la mirada de mora y como la nieve la oreja. Preludian, bajan la luz y salen bata y mantón, la Virgen de la Asunción bailando un baile andaluz.
Ole, con ole, con ole, déjela que baile sola,
que es la más bonita estampa.
El uno en la educación tiene el incombatible. El uno en la educación tiene el incombatible.
Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
El Lincoln Martí, la escuela para ti. El Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.